Ya son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar en COPE y gracias Dani Trigo por actualizarnos la información. La verdad que desgraciadamente hay días que vienen noticias chungas y yo creo que en estas dos horas de radio que hacemos en directo lo mejor es que las apartemos y que nos demos cuenta que afortunadamente la vida también nos regala historias y momentos maravillosos que nos demuestran que en definitiva la vida mola un montón, ¿no? Y por eso te monto una calle positiva todos los días a esta hora y otra a las 5 y 5, 4 y 5 y 5 y 5. Y esta primera calle positiva que te voy a montar es la historia de una historia de integración. La protagonista se llama Daisy, tiene 9 años, nació con hemimelia fibular, una deficiencia por la cual, pues bueno, le falta una parte del peroné en ambas piernas. Y claro, debido a esta enfermedad, ninguna de sus extremidades inferiores se desarrollan adecuadamente, por lo que a los 18 meses sus padres tomaron la decisión de amputarle las piernas por debajo de las rodillas. Fíjate qué decisión. Bueno, sin embargo, este escollo, bueno, en el camino no ha impedido a Daisy. Y lo que ha hecho Daisy es conseguir todos sus sueños. La pequeña no solo es gimnasta, sino que además, desde hace un año, ejerce ya como modelo. Su desfile en la Semana de la Moda Infantil de Londres ha causado sensación y una diseñadora le invitó a trabajar ni más ni menos que en Nueva York. Y ahora la pequeña se ha convertido en la primera persona con una doble amputación que desfila en la Fashion Week de la Gran Manzana. Su próxima cita es la Semana de Moda en París. A veces yo creo que este tipo de eventos nos pueden resultar un tanto frívolos, pero nos equivocamos al minusvalorarlos, porque fíjate también para lo que está sirviendo. Así que yo creo que Daisy haya podido convertirse en una modelo cotizada es sin duda una gran noticia. Yo creo que esto significa que los responsables de marcar hasta ahora los patrones de lo que gusta o no gusta ceden y dan pasos altos, bajos, gordos, delgados y también discapacitados. Es genial. Así que nada, desde aquí, de verdad, la lucha por la integración no es más que eso, tratar de conseguir que todos encajemos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues estamos a miércoles, a 11 de septiembre de 2019 y por lo menos hasta las 5 de la mañana a ver qué vamos a ofrecer a nuestros ponedores. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Hay muchas posibilidades de que contemos algo que a lo mejor luego no vayamos a poder contar, porque tenemos un poco de zorrea hoy.
Sí, bueno, está el programa así como... Pero como el tiempo... ¿Cómo está el tiempo?
El tiempo está rebelde,
Ayer había 30 grados y hemos tenido durante esta noche que hemos venido con una pelona en Madrid tremenda, no pasa de 12.
No, por supuesto, yo anoche ya me he puesto el pantalón, yo antes de venir a la radio he dormido un poquito y me he puesto ya el pijama de otoño, ¿eh?
El día 11 de septiembre, poner la calefacción, ¿es delito o no?
Es delito, eso es un delito.
Es delito, bueno, pues la he tenido que poner en mi casa.
¿En serio? ¿En serio?
La casa tiesita, pero tiesita.
¿Pero qué me estás contando?
De no podernos duchar, sí.
Yo a veces sí que
Es que ayer llegué con 7 grados a casa.
Yo a veces digo, aunque pase mucho frío, hasta octubre no pongo la calefacción.
Ya, pero eso porque no vives donde yo vivo.
Claro, eso también es verdad. Pero yo te recomiendo el tema de poner ventanas a la casa.
Sí, las tiene. Pero es un poquito cueva.
Bueno, a ver, ¿qué hace?
Tenemos muchas historias. En los próximos minutos vamos a hablar sobre las vacaciones y sobre el descanso. Ahora que ya la gran mayoría hemos vuelto, vamos a tratar el tema para que cada ponedor pues se plantee qué ha hecho en sus días de descanso, si es que los ha tenido, claro. Decimos esto porque hay quien en sus vacaciones se sienta en la hamaca con una cerveza en la mano y ya no se levanta, claro. Que esto está muy bien. Pero hay otros que en sus vacaciones no paran ni un momento y por lo tanto pues no dejan que el cuerpo y la mente se lleguen a relajar. Enseguida vamos a hablar con un experto y que nos cuente cuál es la mejor opción, a ver qué dice. Y además vamos a hablar con un divulgador científico, nos va a contar cómo va su último libro, donde se habla de muchos asuntos, entre ellos el espacio.
Fantástico, eso será aquí en Poniendo las Calles, porque para este 11 de septiembre, entonces, Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
En cuanto al tiempo, a los ponedores, ¿qué les podemos decir?
Pues bueno, por la mañana precipitaciones bastante fuertes, acompañadas de tormentas que se extienden en el litoral catalán, Comunidad Valenciana, Murcia y en las Islas Baleares. En estas zonas soplará el viento fuerte con rachas de hasta 70 km por hora hora y 90 incluso en algunas zonas. En el norte, precipitaciones y cielos nubosos, pero más débiles que las del martes por la mañana. Y por la tarde, las precipitaciones parece que van remitiendo a lo largo de la tarde, aunque en la Comunidad Valenciana continúan de forma más débil. Chubascos que se irán desplazando hacia el sudeste. Y en cuanto a las temperaturas, descenso notable de las temperaturas máximas en el sudeste, aunque los valores diurnos se van recuperando poco a poco.
Muy bien, Zaida, muchísimas gracias.
A ti.
Cierto es que hay muchísimos ponedores que nos escuchan, pero realmente un ponedor auténtico, un ponedor original, es aquel que está diplomado, es aquel que en su casa, en su oficina, en su taxi, en su camión, tiene el diploma oficial de ponedor de calles y su nombre en grande. Hay muchos que lo han conseguido, tú lo puedes conseguir también. Mira, estos que vamos a escuchar ahora ya tienen su diploma. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Pupo.
¿Ahora mismo dónde estás tú?
En Catalañazor, provincia de Soria.
Ah, de Soria. Tiene que hacer fresquito ahora mismo por allí, ¿no?
No te lo imaginas.
¿Sí? ¿Llevas la camiseta ya por debajo del calzoncillo?
Ya te digo. Y la cazadora y el gorro.
¡Qué barbaridad, macho! Oye, ¿qué tipo de ponedor eres? ¿A qué te dedicas?
Soy chofer y estoy ahora mismo llevando el vestuario del rodaje de la serie del cine.
¿Estás trabajando ahora mismo en un rodaje de una peli?
¡Qué bueno!
Una serie.
La
¿de
serie?
Una serie? ¡Qué barbaridad! ¿Y qué estáis haciendo ahora? ¿Qué se está rodando?
Pues estamos rodando por varios pueblos de la provincia.
¿Sí?
Y distintas escenas en cada pueblo.
Sí, sí. Pero escúchame una cosa, la cantidad de gente que moviliza grabar cualquier cosa, de ya sea cine, ya sea para televisión, para un spot o algo, ¿eso se moviliza? ¿Producción, vestuarios, el catering?
Todo.
¿Ahora mismo cuánto estáis ahí trabajando?
Pues ahora mismo seremos aquí unas 100 personas.
¡Qué barbaridad, macho! ¿Y cómo te da tiempo a escuchar el programa de radio si estás currando?
Bueno, yo ahora mismo porque estoy sentado, están terminando de recoger todo, ya hemos terminado el rodaje.
Sí.
Y estoy esperando que me bajen el vestuario, porque en este pueblo no puede entrar el camión. Tienen que subir con pick-up y ir bajando el vestuario. Y ahora ya cuando me lo bajen empezaremos a colocar y ya para acá.
Pues mira, aquí está bajando un poquito a servir gasolina. Ahora mismo está entrando un camión de la basura.
Ajá, ¿y ya le conoces? ¿Es de fiar o no?
Sí, hombre, es de confianza y como que fuera de la casa ya.
A ver, ¿quién es? Dime su nombre.
¿Cómo te llamas? José Carlos Esteban se llama.
¿Dónde te encuentras?
Pues mira, estoy en un pueblo de Málaga, uh-huh. Se llama Torroc. Dicen que aquí está el mejor clima de Europa. Estoy cuidando un merendero en la playa. Estoy ahora mismo a 5 metros del agua, digamos. Pues mira, aquí hay de todo. Hay carne a la brasa, pescados, de todo.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues somos una organización de 20 en Estados Unidos. Uh-huh. Hay un total de 25 en el mundo. Pues nos basamos en dar oportunidades a niños que son de familias con muy pocos recursos. Utilizamos un sistema de apoyo académico y squash. Enseñad en el squash y hace ya bastante tiempo que os escucho con los programas de deportes de la COPE y, uh-huh. y con vosotros. Pues bueno, es un poquito más sencillo para mí que para gente que tiene que madrugar algo más que yo.
Aurelio, ¿cuánto tiempo llevas escuchándonos? ¿Desde cuándo eres ponedor?
Pues si te digo la verdad, hará unos 4 o 5 meses.
Ajá.
Porque yo antes he escuchado otro programa y la verdad es que eran como lo que dices tú, que estaban grabados y no, la verdad es que no me hacían tilín, pero hasta que contacté con vosotros, hasta entonces he seguido con vosotros.
Poniendo las calles.
Ponedores diplomados, ponedores que, bueno, me hicieron algo que tú todavía estás a tiempo de hacer. Es súper sencillo.
Tienes que llamar al teléfono 950-6006, gratuito, no te cuesta nada, así que márcalo, entras en directo y nos cuentas cómo estás poniendo las calles, aunque tienes otras opciones de contactar con nosotros. Por ejemplo, nos puedes encontrar en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter, @poniendocalles, y hay un número de WhatsApp, el 662-942-605, solo para notas de voz.
Muchas gracias, Bea. También hay un montón de gente que está pendiente de lo que sucede cada día en cope.es. Guillermo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas.
¿Hoy qué podemos destacar de las cosas que ofrecéis en cope.es?
Pues, por ejemplo, estamos contando una curiosidad que más de uno se habrá preguntado alguna vez. ¿Por qué el cielo es azul? Y la respuesta está en un fenómeno llamado la dispersión de Rayleigh, que fue quien descubrió esto en 1870, y básicamente se debe a que la luz blanca del sol, compuesta por todos los colores del arco iris, llega a la atmósfera, se dispersa en todas direcciones, siendo precisamente la luz azul la que se dispersa más, haciendo que el cielo se vea azul la mayor parte del tiempo. Y de una investigación a otro estudio, porque hoy es un día para sentirnos orgullosos, una vez más, de ser españoles, y es que los investigadores del Grupo Español de Cáncer de Pulmón han encontrado un tratamiento que reduce el riesgo de recaída en el 80% de los pacientes. Lo hacen a través de de quimioterapia e inmunoterapia que están en un grado medio de afectación, un avance mundial a cargo de unos españoles de los que, como digo, hay que estar orgullosos. Y acabo con otro tema médico muy, muy conocido últimamente. La famosa Kim Kardashian anunciaba recientemente que sufría la enfermedad de lupus y estamos contando en nuestra web en qué consiste esta enfermedad, porque la verdad es que puede afectar a distintas partes y hay que tenerla en cuenta, ¿eh?
Pues claro que sí. Guillermo, muchas gracias.
A ti.
Que tengas un buen día. Son las 4 y cuarto de la mañana, 3 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Somos ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Dicen que hace frío. A mí me gustaría que me contaras qué temperatura tienes ahora mismo, dónde estás, porque te vamos a leer en Facebook. Buenos días. Los Beatles, 4:18 de la mañana, estamos poniendo las calles, estamos levantando España. Madre mía, la que estáis liando con el tema de las temperaturas, la cantidad de mensajes que hay. Y encima, claro, porque el ponedor en sí es una persona que es organizada y atiende muy bien los mensajes que lanzamos aquí. La gente nos dice desde dónde nos están escuchando, a qué hora dejan el mensaje y los grados que tienen en ese momento en esa localidad.
Mira, Sonia Calvo, por ejemplo, que está en Santurce, en Vizcaya, dice que a las 12:38 más o menos había 18 graditos.
Muy bien.
Begoña Rejado, en Logroño, ayer lluvia, no mucha, y hoy 12 grados, una ponedora de las primeras.
Muy bien.
Rafael Fernández, en Boadilla, según pasan las horas, va cayendo la temperatura, 14 grados. Antonio Squin, Mataró, 16 grados y mucho viento.
Bueno.
Consuelo Valls, desde Xeraco, 18 grados, viento y agua. Fidias Moreno, en Carmona, Sevilla, 17 grados. Mira qué bajita, la temperatura allí. A las 4 de la madrugada.
Y es que es increíble, ¿eh? Han bajado muchísimo las temperaturas, sí.
Nicolás Truchot, Sevilla, 26 grados, pero eran las 9 y media de la noche. Dice, lo cierto es que esta noche ha refrescado mucho. Ya tú con 26 grados, había aquí 13. Que es que no había quien lo aguantara.
Cada uno se lo lleva a su terreno y a su territorio, es lógico, claro.
Aquí en Madrid ha sido un desplome total de temperaturas.
¿Verdad?
Javier Moliner, Zaragoza, a las 9 y 20 había 18 grados y lo peor, Cierzo, sensación térmica de 12.
Madre mía.
Carlos Pacheco, en Cáceres, a las 9 y 25 de la noche, más o menos, 22 grados.
Uf.
Y María Rosa Muñoz, también. también en Algeciras, 22 grados. Y terminó con Ángel Cuevas, que está en Francia, en Biesheim, que sobre las 9 y cuarto de la noche tenía 14 grados.
14 grados. Bueno, es alucinante la cantidad de mensajes que hay y sobre todo ahí podéis observar los ponedores, la localización de los ponedores, que estáis por todos los sitios. Muchísimas gracias por tomaros la molestia de dejarnos ahí los mensajes. Fíjate, hablaban de la temperatura estoy leyendo de un ponedor de César Martín Ibáñez que dice, Pulpo, en Algete ahora mismo 10 grados. Y dice, claro, yo es que el sábado estoy actuando en Algete por la noche y pues por la tarde en Albacete.
Llévate chaqueta.
Imagínate el fresquito que va a ser tremendo, tremendo, a ver qué abrigarse. Bueno, 4:21, una hora menos en las Islas Canarias. Un abrazo a la gente que está en la carretera y a la gente que está trabajando en la soledad. Es importante, ponedores, que sepáis que se está acabando el verano y la vuelta a la rutina se aproxima cada vez más. Yo creo que septiembre es uno de los meses que no nos suele gustar demasiado por este motivo, ¿no? Muchos nos hemos ido de vacaciones, pero ya hay que resignarse y la mayoría de los casos, hasta el año que viene, no vamos a poder tener unas vacaciones en condiciones. Pero es que eso es lo que sucede. Las vacaciones también tienen otro factor que suele pesar bastante en nuestro estado anímico. Ni más ni menos que la falta de descanso mental.
Así es, Pulpo. Es algo de lo que no suele hablarse cuando pronunciamos la palabra vacaciones, pero que estoy segura de que la mayoría de nuestros ponedores ha sentido alguna vez. En este periodo aprovechamos para hacer todo lo que no podemos hacer durante el resto del año. Y al final, tantos planes acaban por agotarnos más de lo que estábamos al principio de las vacaciones.
Pues sí, mira, ahora Isabel me dice que en Marbella 22 grados. Es que esto es así. A mí me ha pasado esto que estabas comentando, Bea. Yo no paré en las mías y cuando se acaban, el día antes de volver al trabajo, estás en el sofá de casa y piensas, si es que no he descansado nada. Porque en realidad no terminamos de desconectar del todo. Para prevenir esta falta de descanso, Ángel Peralbo, psicólogo que acudió a la tarde de COPE, nos dio una clave fundamental para prevenir este fenómeno. Dedicarnos tiempo y escucharnos a nosotros mismos.
El hecho de que seamos conscientes de ciertas necesidades que tenemos y que durante otros momentos del año no nos da tiempo cubrir. Ir despacio, escucharnos a nosotros mismos, es decir, atender un poco, como las necesidades son también distintas, lo que no nos vamos dando tiempo normalmente es a escucharlas. A lo que me refiero es a poner los sentidos despacio, a observar, a mirar, a oler, a escuchar. A unos les gustará leer y a otros les gustará andar. Pero lo que no nos podemos permitir durante el resto del año, lamentablemente, es hacerlo despacio. Por eso me refería, ¿no? Escucharnos para ver qué necesidades tenemos y qué no estamos cubriendo, para encontrar esa especie de calma mental cada uno dentro de sí mismo. Cada persona tiene en su interior los recursos y las herramientas básicas para conseguir esto. El problema es que vamos tan deprisa que no nos paramos ni siquiera a saber de qué va esto, ¿no? Si nos damos esta oportunidad, ya estamos dando un gran paso, ¿no? Y a partir de ahí hay todo un descubrimiento de esa calma mental que quizá hay personas que no la han catado nunca.
Atender nuestras necesidades es algo que deja claro Ángel, porque uno de los problemas que nos hace no descansar es planear en exceso y la tendencia que tenemos de querer hacer cosas. Incluso en algunos casos existe ese problema y tiene nombre, estrés del ocio. Y esto nos hace no disfrutar plenamente de lo que estamos haciendo.
Gran parte de la vida nos pasamos rellenando a través de pensamientos. Sin embargo, llega el momento vacacional y es donde realmente nos tenemos que permitir ir lentamente, darle tiempo a los sentidos. Porque si vamos tan deprisa que pensamos en todo pero no lo experimentamos, no vamos a conseguir esa calma mental. Que puede ser en el deporte, puede ser en comer pero disfrutar de la comida, que puede ser en la charla con la familia pero distinta a la que llevamos en el día a día, porque estamos de vacaciones, podemos hablar más. Muchas veces pasamos por la vida tan deprisa que ¿cómo vamos a encontrar esa calma? Yo creo que esa calma está en cada momento si aminoramos la marcha, ¿no? Y dejamos que lo que tenga que surgir, que surja, ¿no? Me parece que el verano es un momento fantástico. Y ojo con estas vacaciones tan programadas.
Claro, y otra clave importante, ponedores, no hay que hacer lo que dicen los tópicos cuando hablamos de vacaciones. Cada persona realmente es un mundo y cada uno disfrutamos pues con cosas diferentes.
Molón puede ser cualquier cuestión que experimentemos. Insisto, esto que siempre decimos de los pequeños detalles, los pequeños momentos, pueden ser grandiosos si les dedicamos esa especie de no prisa, ¿no? El no salir del momento. Con lo cual, claro, me parece que las vacaciones nos podemos permitir pues incluso esa siestecita o actividades nuevas, también sorprendentes. Es decir, aquí hay que generar no solo la serotonina con el deporte, sino también la endorfina con aquellas cuestiones que nunca hemos experimentado.
Otra opción para disfrutar y para descansar sobre todo es cambiar de aires para que la mente salga de esa zona de estrés habitual o disfrutar de nuestra compañía. No me digáis que no se disfruta una buena conversación hasta las tantas de la madrugada, sin prisas, lejos de la ciudad.
No cabe duda que cambiar de aires cambias la estimulación, con lo cual la mente está mucho más propensa a divertirse, a relajarse y también, por ejemplo, el acompañamiento, porque muchas veces estamos muy acompañados, pero en realidad no vivimos, no hablamos, no percibimos, no empatizamos con esas personas. Creo que las vacaciones es fantástico para escuchar, tener conversaciones mucho más tranquilas, incluso ejercitarse en el estar sin necesidad de estar haciendo algo, ¿eh? Ojo, es decir, que esa tranquilidad puede estar asociada a no estar haciendo absolutamente nada.
Y es que todas estas medidas lo que hacen es que, bueno, pues están encaminadas a buscar la tranquilidad de nuestro cerebro. Ángel nos explica su funcionamiento y nos da una última idea. Debemos intentar dejar de lado la tendencia que tiene de estar completamente todo controlado.
Esa necesidad precaria que tiene el cerebro de controlarlo todo, pero que en el fondo nos está dejando prácticamente vendidos. No tenemos control sobre nada. Y casi cuando nos distanciamos de esos pensamientos es cuando caemos en la cuenta de que no había por qué pensarlo.
Y es que en ocasiones la falta de descanso no nos deja disfrutar, que es lo más importante en la vida. Desde aquí intentaremos seguir las pautas que nos ha dado Ángel Peralvo y digo yo que qué mejor forma de disfrutar acompañándolos hasta las 6 de la mañana aquí en COPE, en Poniendo las Calles. 4:26, 3:26 en Canarias. Hay tantas cosas por hacer y tantas calles por montar. Buenos días. Ya hemos consumido los primeros 30 minutos del programa. Desde las 4 de la mañana estamos aquí en directo poniendo las calles. Un abrazo a la gente que está protegiendo siempre, a los vigilantes de seguridad, a los policías nacionales, locales y también, por supuesto, a la Guardia Civil. ¡Viva la Guardia Civil! Y a todos aquellos que están echando un cable a por si pasa cualquier cosa, que salga todo bien. Estamos preguntando por el tiempo que tienes en tu localidad, desde donde estés escuchando. Que nos cuentes a qué hora has dejado el mensaje, porque claro, esa pregunta la lanzamos en Facebook ayer por la noche. Y hay un montón de ponedores en cualquier rincón del mundo. Y claro, hay temperaturas diferentes.
Sí, sí, de momento la que se lleva la palma es Beatriz López, que nos ha escrito desde Sigüenza. Dice 9 grados a las 9:30 de la noche.
¡Qué barbaridad!
Eso está pasando ahora mismo
Las de San Quintín.
Tú imagínate, 4:30 de la mañana tienen que estar pues nada, con 4 o 5 grados.
Seguramente,
sin
claro.
Sin despeinarse.
Claro.
Juan Carlos Abelenda, yo en Madrid y con camiseta que hace fresquito y que no me quiero constipar, que soy viejete. Julio González, estoy en Tres Cantos, en mi puesto de trabajo, 14 grados a las 9:25. Cuando salga a las 6:30, dan unos 12. ¿Eso es fresquito o podemos decir
eso
frío?
Eso es frío.
Frío. María, en Granada, a las 9:18, 20 grados. Y mira qué diferencia. En Quentar, también, en Granada, 12 grados. O sea, ahí hay dos localidades, Granada capital y en Quentar, pues hay 8 grados de diferencia. Esto nos lo decían a las 9:28 de la tarde. Mónica CF, en Aranjuez, 17 grados, fresco pero del bueno. Y son las 9, mañana a las 4 tenemos que tener hasta cazadora. Silverio Segarra, buenas tardes equipo, nos dice, porque lo ha escrito prontito el mensaje. 21 grados en Val d'Uixó, en Castellón. Y termino con L. Carmen, que dice que está en Las Lagunas, en Mijas. A las 9:20 había 27 grados, que está muy bien.
Impresionante la cantidad de mensajes que estáis dejando hoy en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Somos 42.326. Recuerda que si me sigues y no lo estás haciendo hasta ahora, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y también la bienvenida a este programa que se llama Poniendo las Calles, que es el primer despertador de la radio.
Tú cada vez que hay un problema, ¿a qué lo achacas, por regla general?
Bueno, pues a una equivocación que he cometido, a una ida de pinza, a unas cepitas.
Sí, pero esto los nuestros. Tú, cuando hablamos así de la gente, dices, ¿drogas?
¿Drogas?
Bueno, pues vamos a hablar de drogas. Comenzamos el repaso de la actualidad en Cádiz, donde una mujer ha convertido la novena planta del Hospital Puerta de Mar en un punto de droga. El ingreso de la Lolita, una conocida camello gaditana debido a una enfermedad pulmonar, ha convertido el centro sanitario en un lugar de peregrinaje para muchos toxicómanos.
¡Con sus santos huevazos!
Pero vamos, estaba ingresada con una afección pulmonar y estaba vendiendo
ahí todo
droga.
Todo, de verdad, hay que echarle valor, ¿eh?
Es muy fuerte. Tú imagínate los médicos diciendo cuántas visitas recibe, Lolita.
Claro,
¿cuántas recibe? Y Lolita, mi primo,
y aquí,
mi sobrino.
A dos manos. Toma esto por aquí y dámelo por el otro lado.
Bueno, todos buscaban lo que esta mujer vende, el rebujito, y no estamos hablando de la bebida típica andaluza a base de fino y gaseosa, no que estuviera allí haciendo...
No estaba haciendo la mezcla.
Haciendo combinados. Sino de la mezcla de heroína y cocaína, que, tenemos que decir, afortunadamente es bastante marginal en España, su consumo, pero que triunfa en Hollywood. Esto es súper común.
Increíble.
Por ejemplo, Kurt Cobain, decían que consumía el rebujito, lo que aquí conocemos como rebujito. Bueno, algunos familiares de pacientes han dado la voz de alarma y han denunciado que en estos días han sufrido robos de móviles y de carteras. Para tranquilidad de todos, la Lolita ya ha sido dada de alta. Suponemos que seguirá con sus trapicheos fuera del hospital.
Hombre.
Qué fuerte que una persona pueda seguir haciendo algo que a todas luces es ilegal, que se sepa que es noticia y que no esté detenida. Pero son cosas que ocurren.
Sí. Y sobre todo que sea una persona tan mayor, ¿no? Que haga esas cosas. Que nos pensamos que no...
No es anciana, pero ya tiene una edad.
Y que lo haga, sí. Llama la atención. Pero bueno, lo importante es que una vez más la policía ha estado ahí al quite y lo ha cortado de raíz.
Viendo a ver qué pasa. Bueno, nos vamos ahora hasta Estados Unidos, donde un vídeo viral ha mostrado al conductor de un Tesla dormido al volante.
¡He sido yo!
Eso es lo que decía. Pues sí. En realidad ha sido un conductor de Estados Unidos que fue pillado por otro circulando a 90 km/h. En el Tesla viajaban dos personas.
Madre mía.
El piloto y el copiloto. Las dos iban durmiendo.
Madre mía.
Cierto es que estos coches tienen una función de piloto automático, pero su uso, según la propia firma, según la propia marca, exige que los conductores estén alerta y en ningún caso se pueden quedar dormidos al volante. Como te decía, el vídeo se ha viralizado y desde Tesla han tenido que enviar un comunicado bastante escéptico al respecto. Ellos dicen que no se creen mucho este rollito de que se pilla constantemente a gente dormido al volante de un Tesla. Ellos creen que lo que ocurre es que van en dos coches. Y entonces... Unos se van haciendo los dormidos, el del otro coche lo graba, lo suben en internet y hacen el negociete
y hacen la parodia y buscan likes y que lo vean en internet.
Pero yo, sabiendo cómo somos, habrá alguno que sí que vaya
dormido.
Vamos,
no lo dudes.
A 90 km/h. Bueno, de cualquier forma, por favor, si tienes un Tesla, cuidadito.
Que no es el caso.
¿No lo tienes?
No.
¿No?
¿Para qué?
Está bien, ¿no?
Pero todavía le queda mucho a eso. Mira que Motorman, mira, se lo he preguntado a veces, ¿no?
¿Y qué te dice?
Pues se muestra reticente, que todavía necesitamos infraestructura como Dios manda para el tema del coche eléctrico.
Para que eso funcione bien.
Claro,
¿no?
Claro, todavía nos quedan un par de años. Y tienen que bajar precios, son carísimos.
Sí, sí, son muy caros y luego los puntos para cargarlos son escasos.
Muy pocos.
Bueno, seguimos en Estados Unidos. Allí un jamón se ha vendido por $1,000,000 y lo peor es que no es ibérico.
¿Qué dices?
¿Qué? ¿Qué? ¿Que no es ibérico?
No, ¿esto qué es?
Vamos a ver. A mí también me parece muy fuerte, pero estas cosas pasan. Ya sabes que la ignorancia es muy atrevida. El jamón se ha vendido en la tradicional feria anual que tienen en Kentucky. El precio, que ha llegado al $1,000,000, como te decía, lo ha alcanzado, escucha bien, una pata de jamón ahumado de poco más de 7 kilos. Uh-huh. Algo que aquí no se sirve en ninguna parte.
No, claro.
Los beneficios de la puja van a ir destinados a la Universidad de Kentucky y tenemos que decir que es lo único que salva a esta gente. Como diría Jesús, perdónales porque no saben lo que hacen. A estos les damos de comer una pata de jamón de bellota y lloran.
Ya.
Y lloran.
Es verdad.
¿Tú te crees que $1,000,000 por eso?
Una locura, una locura. El otro día cuando me iba a Albacete en el AVE, había como una excursión de, creo que eran suecos o holandeses, unos hombres enormes, iban todos cargados de paquetes de jamón.
Sí, ¿no?
Y en el propio AVE se pusieron ahí a abrir paquetes de jamón como si no costara.
Aquí hay un restaurante en Madrid que es de Joselito.
Sí,
yo he visto a los rusos sentados pidiendo platos, pero sin parar, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y ahí el cortador de jamón ahí tocando el violín.
Todo efectivamente.
Rato. Ahí venga, ahí otra, ahí venga, ahí vamos.
Efectivamente, sí, es una cosa maravillosa.
Qué barbaridad. 4:36, ahora menos en Canarias.
Escuchamos este Me de Taylor Swift porque es el single del nuevo disco que la cantante acaba de presentar en París. El álbum, el séptimo de la carrera del artista, lleva por título Lover, de ahí que hayan elegido la ciudad del amor para presentarlo. Según Forbes, esta artista es la cantante y compositora mejor pagada de todo el mundo a día de hoy y una de las que más discos vende. Escuchamos este tema.
Muchas gracias por estar aquí. El teléfono del estudio es gratuito. Márcalo para entrar en directo para contarme cómo estás poniendo las calles ahora y automáticamente te mando el diploma oficial de ponedor de calles. 950-60-06. That you'll never find another like me. I'm the only one of me. Let me keep you company. You're the only one of you. Baby, that's the fun of you. And I promise that nobody's gonna love you like me. Pues Santiago Navarro, Irala, un ponedor que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Mil gracias. Al igual ha hecho Nacho Viedma, Guadalupe Guerra de Bours, Bea Hernández, Lorenzo Segura Ferrando. También nos acaba de seguir Francisco Rovira López, David Plazas, Héctor Valdivia, Lourdes Picazo García, Ruth Mesa Lorenzo y Javier Pérez. Mil gracias por estar con nosotros aquí aportando para construir jornada, la del miércoles 11 de septiembre de 2019. Estamos poniendo las calles en COPE. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio porque Manuel creo que nos va a contar cómo y de qué manera está poniendo las calles. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué pasa? ¿Cómo está la cosa?
Pues está la cosa tranquila. Dicen algunos que fresquita. Yo no sé tú dónde estás.
Hombre, mira, pues he venido de Santander y ahora mismo estoy en Segovia. Y aquí tenemos 11 grados.
¿11 grados? ¿Y qué llevas puesto ahora mismo? ¿Qué prenda?
No, te voy a decir una cosa. Como nosotros estamos acostumbrados al calor y eso, pues yo hemos puesto varias cositas, ¿eh? Y por cierto, llevo los calzoncillos por encima de la camiseta.
Claro, claro, pero claro, ahí iba a parar, pero te has adelantado, claro, es verdad. Es que anda que nos está a gusto, ¿verdad? Metiéndola, sobre todo la parte de atrás, la camiseta por debajo del calzoncillo.
Que también cuando te agachas te sienta muma cuando se te sale, por sí, Dios, eso sí. Es horroroso.
Sí, sí, sí.
El fresquito ese que te...
Sí, sí, es que el fresquito es muy desagradable. También es incómodo cuando la camiseta va tirando del calzoncillo que se va subiendo y se te va metiendo ahí por el culete, ¿verdad? Es algo incómodo.
Eso no es incómodo, eso es que da... Bueno, amor, imagínate lo que es, ¿no?
Sí, sí, es una sensación extraña. Pero oye, lo importante es estar ahí uno calentito, ¿verdad?
Hombre,
supuesto que sí. Pues ¿sabes qué me acordé, Pulpo? Estaba a sobre las 10:30 que estaba cenando y eso. ¿Sí? En casa Cándido.
Ah.
Que ahora lo llevan los hijos.
Sí.
Y me he comido un lechoncito, bueno, con unos amiguetes.
Sí.
Y que hay que tirar el plato luego. Sí. Para romperlo. No
sí,
sé
sí,
qué
una liturgia importante hacer ahí.
Y digo, el pulpo que lo vi en tiempo, en vídeo.
Sí.
Aquí en internet. Y os vi que eres de buen comer, ¿no?
Sí, sí, a mí me gusta, claro, me gusta como comer como a todo el mundo, pero claro, sí, sí.
Eres de buen comer, pues me acordé, digo, si esto lo cogiera el pulpo, lo devora en un momento.
Pasa que, oye, ¿no te pasa a ti que el cochinillo por la noche es demasiado pesado?
A mí no, yo me como el cochinillo y un culo andando.
Qué barbaridad, ¿no?
Eso está claro. Claro. Bueno, pues mira, tenía, oye, que me acuerdo y he rezado muchísimo.
Sí.
Y por eso te pregunto ahora por, hombre, por Dios, mi amiga, porque es que la quería muchísimo, Alejandra.
Alejandra. Alejandra, todo bien. Alejandra, bien. Ella tiene que seguir controlada, pero vamos, en principio Alejandra es una campeona. Se ha repuesto prácticamente al 100% y la tía es una campeona. Nos dio una lección de vida, ¿eh?
Oye, a mí, por Dios, yo, verdad, que se lo pedí a Dios, que es mi amigo, y parece que me ha concedido que por menos la ha sacado adelante, ¿no?
Que sí, Manuel. Si es que hubo mucha gente simultáneamente rezando y pidiendo por ella, es que esa fuerza la sentimos aquí, y ella también, y los padres y los hermanos. O sea, te quiero decir que nos sentimos muy juntos. Yo creo que fue una demostración de la familia que somos los ponedores, ¿no? Que es que todos estuvimos apoyando en la misma dirección la recuperación de Alejandra.
Claro que sí, claro que sí. Pues yo lo que te mando, que nos sentirás tú ahora, vas al contrario, es un abrazo, y me estabas sintiendo, ¿no?
Claro, yo ahora mismo, además, yo te pediría que me rascases un poquito por arriba.
Pues mira, ahí va, ahí, ya sería.
Manuel, te mando un abrazo, mira, y el diploma, no, ¿vale, hermano?
Sí, espérate un momentito, que quisiera contarle a mi amiga Beatriz un chistecito de los cortos.
Escúchame, Beatriz ha salido arriba a coger unos papeles. A Beatriz no la tengo aquí, pero a ti, Manuel, te mandamos el diploma, ¿vale?
De acuerdo, muchísimas gracias.
Cuídate mucho, mil gracias, vos, hermano.
Un abrazo, pulpo.
Hasta luego, gracias.
Un abrazo.
4:42, hora menos en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¡Bravo, Camilo! ¡Te
queremos! Oiga, cuando murió Johnny Hallyday, hubo una suerte de funeral de estado. ¿Merece Camilo un funeral acorde con los millones y millones de seguidores? Pues es posible.
Ella la va a pagar, pero no puede manchar lo que ha levantado mi hijo.
Comienza el juicio a Ana Julia Quesada, la asesina confesa del pequeño Gabriel. Cuidado, porque es la primera mujer que puede ser condenada a prisión permanente revisable.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Estamos en COPE, seguimos poniendo calle. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros aquí aportando para construir jornada, para levantar todo un país. Y como siempre, nuestro abrazo a la gente que está pasando por un mal momento. Ponedores, atención, porque un libro es un espacio único donde cada lector puede imaginar los espacios que el autor describe. Y por eso, de verdad que me hace mucha ilusión tener en este estudio a la persona que nos acompaña. En su último trabajo se recogen diferentes artículos y noticias que ha ido plasmando, pues, a lo largo de su vida en el blog Fogonazos. Historias que en ocasiones podrían parecer sacadas de su imaginación, pero que en realidad son pura ciencia. De hecho, la divulgación de temas relacionados con la ciencia es una de sus pasiones y objetivos. Antonio Martínez Ron es periodista y también es el responsable de proyectos digitales como naucas.com y fogonazos.es. Ha dirigido el documental El mal del cerebro y, entre otras cosas, pues también ha colaborado con Órbita Laica de Televisión Española, y estos días está presentando el libro. Y está aquí madrugando y poniendo calles. Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues yo bien. Yo no sé si estos son tus horarios naturales.
Bueno, digamos que estoy un poco desplazado, pero sí, sí, también soy un ponedor.
Oye, ¿tú has viajado al espacio?
No, pero ya me gustaría, sería una de mis grandes ilusiones. Si tuviera el dinero, sería uno de los turistas espaciales.
Eso te iba a decir, es que dentro de nada va a ser ya cuestión de dinero, ¿no?
Probablemente sí, ya hay algunas compañías que tienen proyectos muy avanzados y yo creo que en el plazo de 10, 15 años será algo prácticamente normal para gente con mucha pasta, eso sí.
¿Tú crees que habrá incluso créditos rápidos para pagarse un viaje por el espacio?
El crédito preferente sí, plus...
Es un Cofidis sí, Orbit sí. O algo así, ¿o qué?
Pues igual, oye, porque puede ser muy demandado. Desde luego la humanidad siempre ha tenido esa aspiración, la de ver el planeta desde fuera, ascender hacia el cielo y tener una perspectiva del cosmos más amplia, ¿no?
¿Necesitamos estar ahí arriba para darnos cuenta lo pequeños que somos?
Eso dicen los que han estado. Los astronautas, una de las sensaciones que tienen casi todos en común cuando vuelven es que por un instante se dan cuenta de las pequeñeces que nos ocupan en la vida diaria y de lo pequeñito que es nuestro mundo en la infinidad del cosmos, ¿no? Y a nosotros se nos olvida. La primera foto que se hizo de este tipo en una de las primeras misiones Apolo, que fue mítica, fue la foto de Blue Marble, se conoce como la canica azul,
sí.
Fue el principio, muchos lo consideran el principio del movimiento ecologista. Por primera vez una especie de conciencia planetaria de que estábamos en un sitio en medio de la oscuridad y no lo estábamos cuidando, ¿no?
¿Qué años tienes?
43. Me cuesta pensarlo.
Tienes dos menos que yo, pero creo que tú eres un flipado del espacio como yo y sobre todo de... Mira, yo me puedes llamar enfermo tranquilamente, ¿vale? Yo estoy enamorado de la luna.
Claro, eres un...
¿Un lunático?
Un lunático que mira la luna cada vez que hay luna llena y estás sí. ahí dale que te pego, ¿no?
Sí, yo es que me he confesado muchas veces bajo la luz de la luna y sobre todo creo que hay cosas tan bonitas ahí arriba que me fascina todo esto, ¿no? Por eso digo, es que este libro es muy interesante para la gente que cuando mira arriba, pues bueno, pues se concentra, pide cosas, tiene deseos.
Sí, sobre todo para los que nos hemos preguntado alguna vez qué sienten los astronautas cuando están ahí fuera, en qué piensan cuando están dentro de una nave espacial, cómo es su vida cotidiana, cómo ven el mundo desde arriba, cómo se siente uno cuando despega en un cohete, por ejemplo, o cuando reentra en la Tierra, qué sensaciones son esas.
¿Hay alguno que haya dicho, no puedo volver a subir?
Ha habido casos de personas, un senador de Estados Unidos subió en el transbordador en una de estas misiones, que era un poco así como simbólica y demás, y le afectó el mal del espacio inmediatamente, que sabes que se te desordena todo porque el punto de equilibrio se mueve, el flujo de los oídos, te pones muy, muy malo en las primeras horas.
Por eso las preparaciones que se hacen en tierra, ¿no?
Exacto, y él no lo podía superar y hubo que adelantar el regreso de esa misión.
¿A que tú eso sí lo harías?
Ponerme malo, seguro, también, bueno, porque soy un
también,
desastre.
Yo también, pero oye, que como que, oye, me la juego y me subo.
Sí, sí, me la jugaría, fíjate.
¿A que sí?
Totalmente.
¿Cuándo vamos?
Pues cuando tengamos la pasta, hacemos un crowdfunding.
Vamos a pedir paz si somos conejillos de India. No, tiene que ser alucinante cómo se ven las cosas desde arriba. O sea, es que dices, ahí está todo, ¿no?
Y de hecho, el hecho de haber empezado a salir fuera nos ha dado una imagen de la Tierra que no teníamos antes. Por ejemplo, ahora las ciencias climáticas y bueno, casi todas las ciencias, se han dado cuenta de que muchas de las cosas que pensábamos que sucedían de manera aislada, pues yo qué sé, el Amazonas iba por su parte, los flujos de vientos por otra, todo está interrelacionado. Por ejemplo, las grandes, los vientos alisios cada año transportan toneladas y toneladas de arena del desierto del Sáhara que llevan hasta el otro lado del Atlántico y fertilizan no solo el océano, sino también el propio Amazonas. Y el Amazonas, a su vez, genera su propia nube, su río de agua que viaja miles de kilómetros bordeando los Andes y a la vez genera una serie de lluvias y de sistemas nubosos de los que dependen otras zonas del planeta, ¿no? Lo que ocurre en un sitio del planeta afecta a lo que pasa a miles de kilómetros de allí. Todo está interconectado.
Es alucinante. Tú has dirigido el documental El mal del cerebro. Claro, es que el cerebro es un universo. Es un universo paralelo.
Es uno de los protagonistas del libro, de hecho, porque algunas de mis historias favoritas son sobre neurociencia, de lo que más he investigado, y tengo una obsesión con los trasplantes de cabeza que salen repetidamente en el libro, con los temas de gente que se crioniza, etcétera, ¿no?
Es que, o sea, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo se puede regenerar? ¿Cómo puede tener vida propia? El cerebro es una auténtica maravilla.
A mí lo que más me impresiona en los últimos años y de lo que más está estudiando es el tema de la neuroplasticidad, cómo el cerebro es tan versátil que cuando pierde una de las partes funcionales por una lesión es capaz de reconducir y regenerar nuevas vías para utilizar cosas que estábamos utilizando para otros recursos y pues nada, mejorarlos y utilizarlos de nuevo para otra función. Esto es absolutamente alucinante.
¿Tú crees que si se hubiese extraído en buenas condiciones el cerebro de Albert Einstein, se hubiesen podido sacar mayores conclusiones de cómo un cerebro en ese caso podía estar tan bien estructurado?
Bueno, al final se conservó bastante bien, curiosamente y paradójicamente, a pesar de una de las historias que yo cuento, que es que cuando a Einstein le sacan el cerebro, bueno, cuando muere, el patólogo que está haciendo el análisis forense, se lleva el cerebro a su casa y lo tiene 20 años en un tarro de galletas en su cocina.
Qué curioso.
Y esto lo descubre un periodista con el que tuve la ocasión de hablar, que se llama Michael Paternity, que a su vez emprende una nueva aventura, que el tipo lo que hace es que se mete con Thomas Harvey, que es el patólogo, en un coche y deciden ir a devolverle el cerebro robado a la nieta de Einstein que vive en California. Imagínate qué road movie, qué película, ¿vale? Llevando el cerebro en un maletero, paran en Las Vegas. Bueno, es un historión que él contó en un libro que se llama Driving Mr. Albert. Y bueno, me contó los detalles de cómo había sido un poco el asunto, que es muy rocambolesco.
Bueno.
Tiene un final maravilloso. No lo voy a revelar aquí porque merece la pena sorprenderse. Y las lonchas aquellas que él hizo y las fue enviando mientras lo tenía escondido, él iba enviando a distintos neurocientíficos del mundo muestras para ver si con los otros expertos confluían un poco con sus conclusiones de qué era lo que hacía especial el cerebro de Einstein. Y esto que parece una frivolidad y una cosa un poco escabrosa, en realidad, bueno, ha sido objeto de estudio de muchos neurocientíficos, de debate también, porque algunos piensan que tenía las áreas del pensamiento abstracto y matemático más desarrolladas, otros decían que las células de la glía, que es un tipo especial de células dentro del cerebro, estaban más desarrolladas. En fin, sigue siendo un misterio, pero al final los cerebros son muy diferentes, pero también muy parecidos. Es decir, no vamos a encontrar algo mágico en el cerebro de Einstein, una especie de bulto de la sabiduría que solo tenía él, ¿no?
Es alucinante. Estamos poniendo las calles con Antonio Martínez Ron. Es el autor del libro ¿Qué ven los astronautas cuando cierran los ojos? Estoy encantado y creo que se nota de lo que nos está contando. Porque, oye, quieras que no, cuando uno mira al cielo se hace un montón de preguntas, pero a lo mejor la comunicación o sobre todo esa línea de preguntas que nos hacemos no ha sido bidireccional. Es decir, que ¿qué se pregunta a los astronautas cuando están ahí arriba? Que hay que echarle cuajo y tener valor para estar ahí arriba. ¿Tú no te das cuenta que muchas de las cosas que aparecen en tu libro son perfectas para un guión de película?
Sí, sí. De hecho, yo creo que algunas, esta misma de Mr. Albert, se vendieron los derechos a Hollywood para hacer una película. Me lo contó Paternity en su día. Lo que pasa es que no sé si se ha materializado o se hizo alguna peli de estas que termina siendo un fiasco, ¿no?
¿Qué sucedió en Sudán en 2003? Porque llamaba la atención, ¿no?, las cosas surrealistas que se vivían allí.
Bueno, ese es un capítulo que dedico a las enfermedades, a la histeria colectiva, a la psicología que tenemos muchas veces y nunca más reciente que ahora con las fake news, ¿no? Con la cantidad de trolas que nos acabamos creyendo y el histerismo en el que a veces caemos. Esto fue una especie de epidemia que se generó en África.
¿Sí?
Porque se empezó a correr el rumor de que había unas brujas que si tocabas determinados objetos te hacían encoger el pene. Y miles de personas en Nigeria, en distintos países, empezaron a ser presas del pánico, pensando que habían sido malditos por esta por este hechizo y que el pene se les estaba encogiendo. Pero hay miles de ejemplos de casos donde perdemos un poco el juicio porque alguien nos ha dicho que va a suceder algo, nos condicionamos a nosotros mismos y terminamos creyendo que es verdad.
Es alucinante, nos sugestionamos muchísimo, muchas veces.
Sí.
Es que estas cosas, a la vez, hay gente...
De hecho, ahora habrá un montón de oyentes mirándose el pene a ver si tienen un problema.
Más de uno ahora mismo lo tiene en la mano.
Seguro.
Y está intentando hacerse un montón de
preguntas. No os preocupéis,
claro,
está tranquilo. Es muy pronto.
Es algo transitorio, que nadie se preocupe, por favor, y tampoco pasaría nada. Oye, que los anacardos también están muy ricos. Escúchame una cosa que me llama muchísimo la atención es el tema del shock del recalentamiento. Eso está muy en la línea de la investigación, de todo esto que nos cuentas en tu libro. ¿A ti te preocupa?
¿Te refieres a si me preocupa la posibilidad de morir congelado y que recalentarme?
Por ejemplo.
Bueno, es una posibilidad. Lo que es muy interesante es lo que tú decías, las aplicaciones prácticas de la gente que investiga este tipo de casos, donde alguien que ha estado mucho tiempo bajo cero y en hipotermia, le tienen que revivir de alguna manera y de hacerlo de manera muy paulatina, porque como dice el dicho de los que entienden esto, no estás muerto hasta que estás caliente y muerto, ¿no? Y hay varios científicos, tuve la ocasión de hablar con un investigador del MIT en Massachusetts, que lo que está haciendo es intentar alargar los tiempos de suspensión criónica para tratar a enfermos, por ejemplo, o personas heridas de bala, y poder operarlas durante más tiempo sin provocar daño en los tejidos, que al final es de lo que se trata. Y bajando la temperatura baja el metabolismo y uno puede estar muchas más horas, y de hecho hay criaturas que son en la naturaleza que son capaces de pasarse años en el hielo congeladas y luego volver a vivir.
¿Dónde te encuentras más a gusto? En tu faceta también como divulgador, porque todo esto es divulgar ciencia, que yo creo que es muy interesante, y a veces, fíjate, y yo ahora mismo represento un medio de comunicación, ¿no? Uh-huh. Muchas veces no se le da esa oportunidad a la ciencia, ¿no? Tu participación en Órbita Laica en Televisión Española también era una cosa muy interesante, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te lleva a querer divulgar, a querer promocionar las cosas que pasan ahí fuera?
Bueno, yo ante todo soy periodista y me considero periodista. Yo no empecé haciendo periodismo científico, yo hacía periodismo nacional, de sociedad, y mientras la ciencia era como una especie de obsesión, también sí. Lo llevaba un poco en paralelo, y finalmente confluyeron los dos intereses. Y me parece muy difícil separar a veces esta faceta, porque en el periodismo científico, haciendo lo que es la labor propia del periodismo, que es buscar fuentes, informarse con rigor y informar a los lectores o a los oyentes, sí. También necesita una parte divulgativa, pero también necesita una parte divulgativa el periodismo económico o el periodismo político. Le tienes que explicar a la gente de una manera clara de qué estás hablando y por qué le interesa, que al final, si no, pues somos una especie de marcianitos que hablamos de lo nuestro y para nosotros, sino tenemos que recordar que estamos hablando para que los demás escuchen una historia interesante.
Claro. Me está preguntando Nerea, que es una chica que nos está escuchando desde Albacete. Pulpo, ¿cómo se llama el libro? Que no me he dado tiempo a apuntarlo. El libro que nos está presentando ahora mismo su autor, que está aquí en Poniendo las Calles, Antonio Martínez Ron, se llama ¿Qué ven los astronautas cuando cierran los ojos? Yo creo que es maravilloso. ¿Has tenido la oportunidad de ir a alguno de los museos que hay en Estados Unidos sobre las naves espaciales, los viajes al espacio?
Tengo pendiente ir al Smithsonian, ¿no? Al famoso museo del aire y donde están casi todos los módulos del Apolo y se conservan los cohetes.
Yo he estado,
¿no?
Es alucinante, claro. Sobre todo porque ves, por ejemplo, los primeros microondas, ves, por ejemplo, el primer papel de aluminio, lo que en España vulgarmente decimos el papel albal, bueno, pues el papel de aluminio. Es que todo eso se hacía, los ingenieros se ponían a pensar en cosas pensando en el espacio. Todo tiene que ser muy especial.
Claro, y de ahí han venido algunos avances como la telefonía móvil y otros, pero al final no vamos al espacio para traernos un cacharrito que luego podamos usar. En realidad vamos al espacio porque lo necesitamos, somos exploradores. Vamos al espacio por lo mismo que fuimos al Polo Norte, donde no se nos había perdido nada, o por lo mismo por lo que los polinesios cruzaron el Océano Pacífico en mitad de la nada más absoluta, miles de kilómetros perdidos buscando una isla, y vete tú a saber cuántos murieron por el camino y guiándose por las estrellas. Al final la especie humana es lo que es porque tenemos la necesidad de seguir buscando.
Qué bueno. Antonio, la última pregunta, porque sé que... yo tengo que seguir poniendo las calles y tú me imagino que te tendrás que ir a dormir.
Pero bueno, realmente, a currar un poco.
A currar ya. Pues mira, hoy vas a aprovechar la jornada del doble. ¿Tú crees que va a haber voluntarios profesionales para subir a Marte sabiendo que no van a volver a bajar?
Bueno, de hecho los hay. O sea, ya hay gente que se apunta en foros y listas para ir, y ha habido una especie de timo, que sea, no me acuerdo cómo se llama el programa, pero que vendía la posibilidad de ir a Marte y sin la seguridad de retornar, y la gente se enganchó. O sea que somos así. Muchas de las grandes expediciones de las que te he dicho tenían un vuelo, un billete de ida, pero claro, el de vuelta no era seguro.
Claro. Ha sido un placer. Gracias
igualmente.
Por venir,
Nada, igualmente. Gracias por traerme.
Venir. Oye, somos el primer despertador de la radio. Cosas así nos viene bien conocer, y encima si son tan bien explicadas como tú has hecho.
Por cierto, a los oyentes que ya me he pasado en redes sociales que digan, ¿qué ven los astronautas cuando cierran los ojos? Pues nada, porque está oscura. a ver, os digo una cosa, no se titularía así si no hubiera una buena historia detrás.
Qué bueno, perfecto. Pues Antonio, muchísimo éxito. Antonio Martínez Ron, ¿qué ven los astronautas cuando cierran los ojos? El libro ya está en las tiendas del ramo, imagino que también en internet, donde
sí,
se podrán comprar y van a disfrutar. Gracias, hermano.
Igualmente.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad.
Cuando quiera vuelves, Antonio, gracias. Llegamos a las 5 de la mañana, a las 4 en las Islas Canarias. Recuerda que si es la primera vez que nos escuchas, este programa de radio se llama Poniendo las Calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y a partir de ahora tenemos todavía más cosas que contarte en nuestra segunda hora. Y hasta las 6, hora en la que comenzará Carlos Herrera. Por ejemplo, la próxima hora, Zaida nos va a invitar a conocer un poco más el mundo de las series. Además, vamos a descubrir con Alfonso García, todo un experto en motor, por eso le llamamos Motorman, pues alguna de las últimas noticias del sector de esta industria. Te vamos a contar en qué autopista española se van a probar los vehículos autónomos. Antes va a haber que actualizar la información con Dani Trigo, eso será enseguida. Y yo tengo que actualizar aquí facebook.com/poniendolascalles, a ver quién nos ha seguido para mencionaros y daros la bienvenida y también las gracias. Estamos en COPE, estamos juntos.